Dicen que soy rebelde, izquierdista, zurdito. Algunos también aseguran que soy masón y que pertenezco al Opus Dei. Lo cierto es que me llamo Fernando Amado, tengo 31 años y soy escritor, politólogo, diputado, colorado y vallista. Y me siento muy orgulloso de pertenecer al partido que fundó las bases de nuestro país, partido por el que vengo trabajando desde aquellos años en que no había nada para dar y mucho para hacer. Y por el que luego, junto a Pedro Bordaberry, fundamos Vamos Uruguay, el sector político de mayor crecimiento en los últimos años. Y bueno, así se presenta Fernando Amado en una suerte de carta que hizo circular entre quienes la quisieran leer, ¿no? Y que avisaba que iba a estar presentándose en estas internas y que piensa seguir en el Parlamento en el próximo periodo legislativo. ¿Cómo anda, Amado?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bienvenido.
¿Todo bien, Fernando?
Me tengo que cuidar ahora que dijeron que ustedes son blancos, así que
sí, no, no.
Tengo que cuidarme un poco, pero...
Yo lo pienso, ¿no? Sí, en el fondo sos escritor, politólogo, diputado, colorado y vallista. Ahora, sería mucho más interesante si fueras un rebelde zurdito, masón, del Opus Dei.
Eso estaría lindo.
Porque ahí estaríamos entre un Frankenstein bastante interesante, ¿no? De empezar a desentrañar.
La pero, verdad que sí.
Rebelde, zurdito, masón del Opus Dei.
No, imagínate.
Ver,
¿no? Y vos qué sos. Yo soy un rebelde, zurdito, masón y del Opus Dei. ¿Te sirve? Pero no, sos más normal. Sos vallista, sos colorado y politólogo, ¿no? Y escritor.
¿Puedes decir que generaste esa confusión entre la gente por haber sacado libros del Opus Dei o sobre la masonería?
¿Sabes lo que pasa? Pasa lo mismo que de repente es oyente que les mandó ese mensaje. Uh-huh. La gente es muy etiquetadora y lamentablemente, así como tenemos 3 millones de politólogos en este momento, o 3 uh-huh. millones de técnicos en otro momento, sobre fenómenos que estudié, que intenté justamente investigar para arrojar más luz, porque eran temas que los rodeaba como un halo de misterio y de falta de información, después de escribirlos como que es siempre permitida la licencia de que se piense de que porque escribí un libro de masonería, si consiguió toda esa información debe ser porque es masón. Sí. Si escribió un libro del Opus Dei es porque algún contacto, alguna cercanía con el Opus Dei tiene, o es porque supuestamente Pedro es el Opus Dei, que no es del Opus Dei, y lo consiguió por ahí. Y así sucesivamente con todo, ¿no? Como que siempre hay una posibilidad para etiquetar.
¿Qué te molesta menos, que te traten de zurdito, del Opus Dei o masón?
Mira, no me molesta ninguno. Porque
si tienes que elegir una etiqueta.
En realidad, del Opus Dei. Porque en realidad hasta es una falta de respeto para el Opus Dei. Porque,
¿y para los zurditos?
Yo soy el anticristo para el Opus Dei. O sea, soy un tipo que piensa diametralmente opuesto a la mayor parte de los enunciados dogmáticos que tiene la Iglesia Católica, y el Opus Dei, que termina siendo una parte de la Iglesia Católica, una congregación muy particular y bastante ortodoxa y portadora de las posturas quizás más oficialistas del Vaticano, etcétera. O sea, el que escucha y es del Opus Dei, que me pueden calificar a mí del Opus Dei, no entiende nada. Se debe sentir sin duda violentado y con derecho, ¿no? Porque digo, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor de una cantidad de cosas y soy bastante, bastante cuidadoso y defensor de la laicidad. Entonces, más de una vez he polemizado con las autoridades de la Iglesia Católica. Me parece que es el que más denota absoluta falta de información o de...
En cambio sí lo otro, ¿no? El zurdito, ¿no? Porque el zurdito dentro del sector Vamos Uruguay, sí, donde liderado por Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry no se define él de derecha, sí, él se define como un político pragmático, pero bueno, todos los que están del otro lado de la vereda, inclusive dentro del Partido Colorado, tratan de destacar eso, ¿no? Tratar de poner siempre a Pedro a la derecha, inclusive a Morín, ahora sí, a Flores Silva, y ellos ubicarse hacia la izquierda, ¿no? Del centro del Partido Colorado. Pero vos sí, en estos años, y por las cosas con las que te has pronunciado, se te puede decir que sos el zurdito de Vamos Uruguay. Es un elogio para vos que te digan, mirá, este es el... Lo digo, el zurdito de Vamos Uruguay.
Me siento comodísimo.
Lo que quiero decir es, el que tiene posiciones más progresistas, si se quiere, o más liberales, ¿no? Consecuentemente liberales, digo, la libertad de que las personas puedan cultivar una planta para fumar, la libertad de las personas que puedan casarse con personas de su mismo sexo. La libertad en un tema tan difícil, a veces porque tenés un tercero en disputa, de que las personas que quieren no llevar adelante un embarazo puedan hacerlo legalmente dentro del Estado, ¿no? Y todas esas posiciones están enfrentadas, inclusive con tus propios correligionarios dentro de Vamos Uruguay.
Sí, sí, es un dato de la realidad de estos años y con el que, digamos, he convivido, pero también, creo que ha servido de mucho, no solo a mí, en el sentido de foguearse y de tratar de haber sobrevivido a pesar de las diferencias, sino también creo que enriqueció mucho al sector. O sea, la posibilidad y sobre todo, más allá de los momentos de tensión que obviamente, evidentemente hubo dentro del sector cuando se generaba cada una de estas situaciones, el Partido de la Concertación también fue una situación en donde hubo mucha crispación interna, pero más allá de eso, digamos, saliendo, digamos, del momento de mayor intensidad, en donde a todos nos corre sangre por las venas y es natural que reaccionemos, etcétera, creo que lo que hay que destacar es que Vamos Uruguay terminó siempre defendiendo, amparando la posibilidad de, bueno, ni hablar la libertad de expresión. La libertad de expresión, además, en el sentido más amplio de la expresión, no solo en la interna del partido, sino en la prensa, en cualquier ámbito al que uno va. Acá nadie le dice qué es lo que tiene que decir y lo vivimos, digamos, a veces con situaciones en donde, podemos tener un contrapunto, pero lo vivimos al final del día con naturalidad.
Bien, ¿vos lo entendés eso como que es algo que lo más importante es la diversidad de opiniones o que es funcional a un sector que tiene posiciones, las posiciones más destacadas son las posiciones, si se quiere, más conservadoras? ¿No? Conservadores en estos temas, ¿no? De agenda social, después se puede hablar de otras cosas que no tienen por qué tener, pero sí, ¿no? En relación a eso. Entonces, uno puede decir, bueno, está bueno que exista un Amado porque le da otra cara también, es como un respiro. ¿No? Siempre van a decir, no, bueno, che, Vamos a Uruguay. Bueno, pero Vamos a Uruguay, está un Amado que no piensa así, que piensa de manera distinta.
Bueno, pero me parece que hay otros sectores del Partido Colorado también. Uno diría, no, porque Amado no se va con Amorín o con Flores Silva.
Bueno, digo, dos cosas. La primera...
No, pero lo que yo te quería preguntar es si vos realmente te parece que tu voz, como una voz distinta, termina pesando al final en Vamos Uruguay. Vos tuviste que bajarte de ciertas cosas y no votar porque te dijeron, vos acá vamos a votar este mundo.
O sea, termina pesando en la construcción de un sector que tiene solo 7 años de vida y que es natural de que, además, veníamos desde el llano total, todos los que encabezábamos Vamos Uruguay y lo fundamos, y tuvimos que, en este quinquenio que va terminando, aprender a ser sector político, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros ser legisladores y al mismo tiempo amalgamar todo eso, que no ha sido fácil y que hace un aprendizaje conjunto dentro de Vamos Uruguay. Pero yo creo que enriquece sobre todo la naturalidad que termina teniendo, yo diría, Pedro, al momento de avalar o yo diría alentar en algunos casos de que pasen estas cosas, más allá de que incluso hasta haya un enfrentamiento directo con él en ideas, en una cosa puntual. ¿Y por qué digo esto? Digo, ustedes lo recuerdan, en el Partido Colorado había dos liderazgos muy fuertes en donde se decía lo que los líderes decían y punto. Y no había nadie y se mandaba, digamos, silenciar las voces disidentes. Era muy notorio, era muy visible que a veces, quizás veladamente, pero también por autosumisión de muchos de quienes estaban en los sectores, para con los líderes Jorge Valls y Julio María Sanguinetti, terminaban siendo simplemente replicadores de lo que decía uno y otro. Y en Vamos Uruguay no pasa eso, y en el Partido Colorado de hoy no pasa eso.
En este caso no.
Lo que dice acerca de la posibilidad de estar en otro sector, yo la verdad que me siento muy cómodo en Vamos Uruguay y... digamos, la etiqueta que cada uno se quiere poner es lícita, está bien que cada uno se autodefina como quiera, pero me parece que al final del día lo que termina siendo más justo es la definición de los que ven actuar a los políticos y dicen, no, me parece que más allá de que se defina o no se defina, es así, ¿no? Porque uno puede decir yo soy tal cosa y después actuar no en consecuencia con eso.
¿Qué tan dispuesto estás, por ejemplo, a ponerte la camiseta de la baja de imputabilidad, ¿no? Uno ve en Vamos Uruguay que hay, por momentos, una campaña bastante virulenta, ¿no? Ayer, puntualmente, un tuit de Bordaberry a mí me llamó bastante la atención. Puso saludos de Soros en Twitter y puso un link a una noticia que daba cuenta de que 5 menores asaltaron un comercio, ¿no? Y generó muchas críticas ese tuit. Saludos de Soros, hablando de George Soros, que es uno de los miembros de la Open Society, que eventualmente financiaría la campaña No a la Baja, ¿no? Fueron a pedirle dinero hace poco la gente de No a la Baja. ¿Qué opinión te merece ese tipo de... este tuit en particular, por ejemplo?
A mí me parece que en este caso, o sea, a Pedro, a Vamos Uruguay, a todos los que juntamos las firmas y generamos la habilitación de lo que se va a votar en octubre, por acción, de alguna manera, la comisión de No a la Baja, nos dejaron un flanco enorme, porque el hecho de haber ido a pedir dinero en Estados Unidos a la fundación a la que hacías mención, a Soros, genera una situación de muchísima incongruencia y de muchísimo despiste para cualquier ciudadano que ve a básicamente ciudadanos militantes o no militantes, pero del Frente Amplio y que están en contra de la baja de la imputabilidad, yendo a Estados Unidos, pidiéndole dinero a un tipo que no condeno su fortuna, pero más allá de su dinero, cómo lo hizo, no es tampoco a partir de dar fuentes de trabajo, generar inversiones, sino que más bien a través de la especulación financiera y ese tipo de negocios. Entonces, uno realmente lo que le llama la atención y digamos, genera una situación de capacidad de asombro ilimitada esa vinculación. Entiendo de que quizás...
Y es la forma esta igual de
quizás no la forma, quizás no es la forma, creo que no. O sea, a mí me parece que incluso cuando ha ido tomando más fuerza la campaña, o sea, ha puesto más en agenda esta campaña de sí a la baja o no a la baja, solo el hecho de que se llamen así, sí a la baja y no a la baja, termina siendo, desde mi humilde opinión, muy
reduccionista,
muy chinglera, muy vacía, muy de hinchada de fútbol, ¿no? Y no tratando de profundizar la cuestión. Como también, se le puede... Yo no tengo problema en hacer autocrítica, nunca lo he tenido problema, y me parece que el día que uno no hace autocrítica está frito. Quizás la campaña de la baja de la imputabilidad, sumada a las otras cosas que se van a votar, ha tenido o tiene algunos eslóganes que son de alguna manera muy generales y no muy yo diría pragmáticos o muy concretos, como también cuando desde la comisión de No a la Baja se dice que todos los jóvenes que nosotros victimizamos, ¿no? Estigmatizamos a los jóvenes, o que ser joven no es delito. Por supuesto que ser joven no es delito. Eso no está en discusión. Pero digo, es un recurso engañoso para poner la discusión en términos que nosotros no queremos ponerlos.
Fernando, te vamos a hacer una tanda, después te vamos a preguntar qué va a pasar con Vamos Uruguay. Dale. Después de octubre, ¿no? Y te voy a explicar por qué.
¿Cómo no?
Y también te vamos a pedir tu mirada sobre la interna blanca, que era como veníamos hablando. Dale. Un poco, ¿no? La interna que está más caliente y eso, y bueno, vos sos politólogo, seguro tenés algo para aportar. Pero antes, para cerrar este tema, vos acabás de decir, bueno, la capacidad de asombro no tiene límites, te das cuenta que ahora le van a pedir plata a Soros, que es un especulador financiero, esto también lo ha utilizado mucho Bordaberry, ¿no? Sí. En su discurso últimamente. A la vez nosotros ya tenemos una foto de la izquierda brindando con el FMI y tenemos a un Tabaré Vázquez recibiendo a Bush acá, ¿no? Sí, Bush que hizo la guerra por todo el mundo. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser efectivo, o ustedes consideran que va a ser efectivo, seguir cobrándole esas contradicciones a la izquierda, ¿no? Ah, ustedes que pensaban tan cosa y miren ahora, ¿no? Porque como que ese canto ya va perdiendo fuerza, ¿no? Y uno piensa, ¿no le hará más mal a los que están cobrando, señalando todo el tiempo a ellos, no le hará más mal que a la propia izquierda?
Personalmente no me caracterizo por estar señalando permanentemente eso, pero me parece que es recibo lo que decís, me parece que sí, que es un dato de la realidad eso que señalás, la acumulación de fotos, información, gestos, que han ido haciendo trizas las consignas históricas del Frente Amplio del 71. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me pasa a veces es, por ejemplo, que en el ámbito en el que yo trabajo, en el Parlamento, yo sigo escuchando a diputados del Frente Amplio, y también sé que pasa en el Senado, haciendo alaraca con las mismas consignas de hace muchos años y que en realidad no resisten análisis. Me pasa cada vez que voy al 1 de mayo. Yo voy al 1 de mayo todos los años porque integro la Comisión de Legislación del Trabajo, pero además porque me parece que tengo que estar ahí. ¿Ah? Me parece que es como representante del Partido Colorado tengo que estar el 1 de mayo en el acto del PIT-CNT. Y en el acto del PIT-CNT, sin ningún tipo de decepción, cada año habla alguien sobre el régimen cubano, habla un cubano, se habla del imperio, se habla de una cantidad de cosas, un lenguaje, ¿no?, que es de los 60.
Está bien, entonces, y si critica al empresariado, y en este caso uno tiene que salir a pitar, critican al empresariado, entonces, pero buscan a Soros.
Entonces, digo, ¿por qué no? O sea, yo a veces lo que no entiendo es el uso de la consigna en el acto y después en la práctica la prostitución de esa consigna y el cambio de actitud. Uh-huh. Me parece que, a ver, yo creo que cambiaron para bien. Yo creo que cambiaron y cambiaron para bien y lo resalto. Pero no me metas después de vuelta en los actos del 1 de mayo en el 2014, ¿no? Yankees Go Home o discursos en donde se habla del imperialismo, se habla de nuestra cercanía a Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, el rollo de siempre.
Bien, también en la Comisión de la Baja siempre vale la pena aclararlo, ¿no? Hay gente de Larrañaga, sí, está señor, Pancho Carameses,
Pocho
Caramés, que es también, de la 40, ¿no? Ahora, la 40
Federico Javier Ricañi García. También está.
Sí. Federico Ricañi, ahí está, sí. Por eso digo.
Y algún colorado debe haber, ¿eh?
Algún colorado.
Le hacés notar a Bordaberry este tipo de tweets, por ejemplo, saludos de Soros, ¿no? Comparto.
Capaz la verdad que ese no lo vi. ¿Eh? me enteré por vos. Bien, capaz que le hubiera escrito algún DM, como le dicen ahora.
Ya venimos con más de Fernando Amado. Seguimos conversando con el diputado Fernando Amado. Lista 10-10-10 de Vamos Uruguay. Se lo ha visto Amado repartiendo listas por el Montevideo Shopping, ¿no?
Sí.
Sí.
En realidad, es difícil que encuentres lugar donde no hayamos estado, ¿no? Porque la parte de la elección interna tiene un componente de militancia, por lo menos en el caso de nuestro grupo, muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bordaberry dijo que en su sector es la gente votando quien hace las listas, ¿no?
Es así.
Afirmó que según los resultados de las internas, luego se van a adjudicar las distintas ubicaciones en las futuras listas hacia los comicios nacionales. Sin la intervención ni el dedazo de nadie, respetando lo que los ciudadanos con su voto determinen, dijo textualmente. Y uno a priori podría pensar, bueno, qué democrático que es esto, ¿no? Sí. Pero no beneficia más a los candidatos que tienen más plata para gastar en las campañas electorales, por ejemplo, y sobre todo en las internas.
Mira, te voy a poner el ejemplo de la elección pasada. La elección del 2009... Vamos Uruguay hizo el mismo esquema de competencia, ¿no? Es decir, cada uno que tenía aspiraciones sacaba su lista, juntaba sus votos y el orden fue un calco de lo que fue el ranking posterior de la elección, espejo de los votos que había sacado cada uno. En aquel momento, voy a poner ejemplo mío porque me comprenden las generales de la ley. O sea, yo en ese momento tenía unos años menos, no tenía un mango. Uh-huh. Hicimos la campaña con $11,000, $11,000. Las listas no las dio el sector, o sea, las listas te las imprimió el sector para facilitar, porque salen caras las listas también, imprimir una cantidad de listas importante sale caro. Y la estrategia fue 100% austera, militante, y digo, no tuvimos un cartón plan, no tuvimos un minuto en la televisión, no tuvimos un minuto en radio, no tuvimos una propaganda en internet, no tuvimos nada, cero. Fue todo tracción sangre. Y eso nos permitió ir segundos en la lista de diputados de Vamos Uruguay, la lista 10 en octubre. Me ganó Ope Pasquet, que salió primero en esa interna, y si yo no hubiera tenido la posibilidad de, a fuerza de laburo, de militancia, de contagio militante y de la estructura que habíamos armado, que no tenía un mango, no hubiera podido llegar a ser diputado. Antes, por supuesto, los sistemas perfectos...
Ope Pasquet, supongo que Ope Pasquet tiene dinero como para hacer campaña, por más que tenga muchos militantes de base. Sí. Pero Amado dice, no tenía un mango. Pero Amado tiene cuántos libros editados. ¿Cuánta prensa tiene por otro lado Amado?
Sí, en ese momento... ¿No? En ese momento yo había sacado en 2008, en agosto del 2008, el Penumbras. Y era el único libro que había sacado. Porque la elección fue en junio, 20 y pico de junio del 2009. O sea, no había sacado ni siquiera el segundo, el del Opus Dei. Quizás pude haber tenido algo de visibilidad por el de la masonería, el primero, pero ustedes conocen bien del negocio este, y la visibilidad realmente necesita de acumulación en el tiempo. La visibilidad, para que realmente alguien te ubique de verdad, tenés que tener una acumulación, que yo lo he logrado, sí, gracias a los libros, a la política, pero en estos 4 años. En el 2009 te aseguro que no me conocía nadie. No me conocía a nadie, y repartíamos la lista y miraban Fernando Amado y no lo conocía a nadie. Digamos, plata que haya ganado con el libro, sí, fue lo que invertimos.
No digo que sea un capital que te dé plata, pero sí la exposición que te permite los libros. Es un capital importantísimo para
la prensa, ¿no?
Seguro.
Pasar por canales, seguro, por radio.
Pregúntele a los oyentes cuántos diputados Vamos Uruguay conocen.
Estoy de acuerdo, pero mirá que en el 2009, yo me acuerdo como si fuera hoy, y porque además saltan permanentemente a la luz en plena campaña ahora, con los compañeros que estábamos en el 2009, las diferencias que hay entre esta elección para nosotros y la anterior, de logística, de cantidad de dinero, de cantidad de operativos, de reparto de listas, de poder hacer un spot, aunque sea chiquito, en la tele, es decir, una cantidad de cosas que con $11,000 en la pasada no podíamos hacer. Yo creo que no es perfecto el sistema, pero es muchísimo mejor de lo que era la traición dentro del Partido Colorado ante las internas, en donde la lista de diputados y la lista de senadores la hacía Sanguinetti y la hacía Jorge Valle. O sea, era así como se hacía la lista.
Ahora hay que marcar votos.
Ahora todos marcamos votos. Es cierto que alguno puede caer en el camino porque tiene una cantidad de situaciones que pueden jugar. Es lo mismo que le puede pasar a alguien que está conviviendo hoy. Somos 26 listas y que no es diputado ni senador. Por supuesto que nosotros tenemos un hándicap. Yo tengo un hándicap. Estoy acá hablando con ustedes y hay muchos compañeros que no tienen la posibilidad de venir a hablar con ustedes. Claro.
Pero para explicarle a la gente, de las 26 listas, para octubre queda una sola, que es la lista 10.
Después todos nos juntamos en la lista 10 de Vamos Uruguay, como fue en el 2009, con una lista de nómina de candidatos al Senado única, y de diputados también, en Montevideo y en todo el país. O sea, es la 10, Vamos Uruguay, es la 10 en Montevideo y en todo el país.
El otro día tuve la oportunidad de preguntarle a Bordar... ¿qué iba a pasar si en octubre, bueno, él perdía la elección, ¿no? Es decir, quedaba nuevamente como senador, con la posibilidad de agarrar la banca o no, si iba a seguir en la política o iba a seguir intentando ser presidente? Y lo puso en duda, ¿no? Dijo, la verdad que ahora no lo sé. Tendré que ver en el momento. Pero como que está jugando con esa, ¿no? Con esa posibilidad de retirarse de la política, de volver simplemente a la actividad privada, o decir, bueno, voy al Senado, pero acá tomé otro la posta, yo ya lo intenté 2 veces, y no voy a probar una tercera. Y uno piensa, ¿existe un Vamos Uruguay con un Bordaberry que no esté a la cabeza?
No lo sé, no lo sé. Es es un ejercicio de futurología que realmente es muy difícil de hacer.
¿Y vos crees que Bordaberry está jugando con esto, pero en el fondo va a estar ahí?
Yo creo que Pedro está muy concentrado y está muy, acumulando toda su energía en lograr el objetivo. Y el objetivo es ganar la elección interna con la mejor votación posible, después ir a octubre y ser el partido y él el candidato que va al balotaje, y después dar la pelea hasta último minuto para ser presidente. Él no tiene en la cabeza un plan B, tiene ese plan, que es el plan A. No pierde ni un minuto de su tiempo en imaginar un escenario que no sea ganar la elección, y para eso está haciendo todo lo que está haciendo. Entonces, quizás ante la pregunta de ustedes, por eso con naturalidad y honestidad le dijo que no sabía qué iba a hacer, y debe ser así, no debe saber qué va a hacer en el caso de que no se dé el plan en el que está absolutamente enfocado. Ahora, la existencia de Vamos Uruguay sin Bordaberry, me parece que es un tema muy difícil de analizar, porque realmente habría que estar en el momento con la situación partidaria. Yo lo que sí estoy convencido es que Pedro ha sido un formidable dirigente y colorado que ha posibilitado la existencia hoy de una cantidad de dirigentes de mediana edad, algunos más jóvenes, algunos más veteranos, algunos nuevos en la política, algunos que quizás estaban de antes pero no tenían ni la visibilidad ni la voz que tienen ahora, y que ha logrado generar cuadros políticos que no van a tener problema en ser Bordaberry dependientes. Uh-huh. Y eso Pedro yo creo que lo ha hecho a conciencia, y es en su momento creo que fue su gran desafío. Su gran desafío antes que ser candidato a presidente fue agarrar el Partido Colorado cuando fue candidato a intendente y sacarlo del 8% y darle un marco de dignidad histórica al Partido Colorado en Montevideo. Y después, en la elección pasada, notoriamente, el objetivo de Pedro y Vamos Uruguay, cuando lo fundamos, era generar una alternativa dentro del partido, renovadora en lo generacional, pero también en algunas cuestiones que tienen que ver a los estilos y a cosas que representaban muy bien las vertientes tradicionales Foro Ballista y Lista 15, y lograr sacar del CTI al Partido Colorado. El Partido Colorado decían que no iba a existir más. Yo, sí, había profesor de facultad mío, me acuerdo, alguno ya fallecido, César Aguiar, él tenía mucho cariño, pero que llegó a vaticinar y así que el Partido Colorado estaba en una etapa de casi extinción. Y bueno, Pedro fue el que hizo que el Partido Colorado creciera al 70% y que hoy esté en cualquier discusión. Y hoy las encuestas, ¿no? Más allá de que la pregunta clásica, y está bien que sea así, del periodista es, bueno, ¿qué pasa con el Partido Colorado que se lo ve estancado, se lo ve siempre en el 17, en el 16, el más optimista en el 18? Y bueno, es la base que nosotros tenemos para accionar después de la elección interna, ¿no? Después de la elección interna, que sepamos cuál es el mapa con el que vamos a lidiar y hacer que sea el Partido Colorado para poder seguir para llegar a la segunda vuelta.
El mapa con el que van a lidiar. Sí. Por acá pasaron algunos referentes de la izquierda que le preguntamos, ¿no? Tras micrófonos, ¿a quién se les complicaba más ¿no? eventualmente enfrentar en una elección en octubre, si Larrañá o Lacalle? Y dos respondieron que Lacalle y Bo. Luis Eduardo González, el politólogo, hace una semana atrás, creo, dijo que el adversario quizá más peligroso para la izquierda era Larrañaga, ¿no? Y sin embargo, ayer en Código País, cuando le hicieron esta misma pregunta, dijo, bueno, cada uno, y ahí estaba incluido Bordaberry, cada uno tiene sus virtudes y sus debilidades, ¿no? Pero ya no destacó a ninguno por encima del otro. Y mucha gente dice, Lacalle Pou le roba votos a Bordaberry, ¿no? Es como un Vox Populi.
Lo dijo Luis Eduardo González.
Bueno, entonces más que un Vox Populi, sí, es algo científico. Y en la Eterna Blanca está ahí, cabeza a cabeza. ¿Con qué mapa preferirías encontrarte después del 1 de junio?
Mirá, yo los venía escuchando hoy cuando hablaban justamente de, de lo peleado que está la, la elección blanca y de alguna manera cómo, cómo llegamos a este final bastante inesperado, digamos, para mucha gente. Y eso tiene que ver, para mí, con algo que ustedes también mencionaban, que era que como que la gente va generando su propia su propio vaticinio, va generando sus propias realidades, va generando, siendo, haciéndose politólogo o no, pero va generando sus propios esquemas mentales y esquemas basados en la realidad de ese día, ¿no? Si la calle Pou, cuando arranca, hubiera pensado en esos términos, no hubiera sido candidato nunca. Si tenía el 4, el 5%, una cosa así. Lo que pasa es que la calle Pou lo que hizo fue decir, yo soy un actor, no soy un espectador, y basado en muchas cosas que quiero hacer, que voy a hacer, que voy a generar, me tengo fe para terminar en lo que estamos, ¿no? Y eso es lo mismo que te diría yo en cuanto a nuestro esquema después de la elección de junio. Sea el que sea, sea la Rañaga o sea la calle Pou, nosotros estamos convencidos que Pedro Bordaber y el equipo puede ser el que genere una cantidad de cosas a través de acciones que nos saquen del 18%, como sacaron, haciendo el paralelismo, la calle Pou del 4%, ahora el 40 y pico, que nos saquen a nosotros del 18% a el 20 y pico y estar peleando con el Partido Nacional para pasar al balotaje. Cuando el Partido Colorado en la pasada nos daban hasta la semana anterior de la elección 10%, 11%, fue a través de las acciones de el Partido Colorado, su dirigente, su militancia, etcétera, que cambias la realidad. Y ahí está la diferencia, muchas veces me parece, entre la legítima visión del espectador, la legítima visión del analista de la foto y los hombres y mujeres que dicen, yo voy a, no voy a administrar la realidad, la voy a cambiar. La calle Pou lo que hizo es cambiar la realidad en su interna, ¿ah? Y hoy está casi que logrando, si es que termina consolidando una victoria, un tsunami político dentro de su partido y dentro del sistema político en general, porque digo, terminaría siendo obviamente que la noticia después de la elección. Y nosotros somos muy parecidos a la calle Pou en ese sentido, en el sentido de que no queremos ser administradores de realidades en el Partido Colorado. Si fuera así, yo no hubiera dejado militar en el 2001. Si yo empecé a militar en el 2001, en el peor momento del Partido Colorado, en donde en realidad todo el mundo te decía, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, el Partido Colorado no va a asistir, no tiene espacio político, ser colorado era como tener lepra. Nosotros sentimos desde ese momento que había que hacer un aguante militante, que había que cambiar una cantidad de cosas, que había que hacer autocrítica, que había que ganar humildad, que la habíamos perdido, que había que renovar los cuadros y que nosotros, a través de las acciones, íbamos a lograr la recuperación del Partido Colorado.
Pero puede llegar a dejar de ser la novedad, ¿no? Si gana la calle.
Es que Pedro ahora no es la novedad. No. Y está bueno que no sea la novedad.
¿Y qué es Pedro Bordaber en este entonces?
Yo creo que
tampoco
Pedro...
Tampoco es un político consolidado, ¿no? Porque tampoco es que tenga un gran historial dentro de la política uruguaya.
No tiene un gran historial en el sentido clásico de lo que podríamos llamar un gran historial, porque no es...
Es un outsider.
No es una persona que haya empezado a militar de joven, que haya hecho carrera política, haya hecho sus primeras armas siendo edil o diputado, sino que irrumpe en la escena política ya como viceministro primero, después como ministro, pero tenemos nada más y nada menos que, digamos, su trayectoria política en cargos de alta responsabilidad como ministro primero, como ministro de tres carteras en plena crisis, luego ya como candidato en la intendencia, mostrando no solo de que era un buen administrador y un buen gestor al frente de una cartera ejecutiva, sino que tenía el coraje político, el arrojo político y el corazón político para decir, agarro este fierro caliente, el Partido Colorado no puede quedar en el 8%, vamos a subirlo, la performance posterior le dio la razón, y después nos embarcamos juntos, porque ahí fue juntos, en el 2007, nada más y nada menos que a fundar una nueva agrupación, que en aquel momento nos decían que era una locura, que era imposible ir contra los liderazgos fuertes, que todavía estaban muy vigentes y muy activos, de Jorge Valle y de Sanguinetti. Entonces, estamos frente a un candidato como Pedro Bordaberry, que tiene experiencia en el Ejecutivo, en el peor gobierno para ser ministro de cualquier cosa, porque era una situación de crisis que todos recordamos. Después tenemos al candidato Colorado, que agarra la bandera y la levanta, y levanta al Partido Colorado.
Ah, bien, esa es la épica que se vende, que
pero
mismo,
es la
mismo la publicidad aparece.
Y, después tenemos al Bordaberry, senador, en el Parlamento, interpelante del ministro de Economía con una interpelación de alto vuelo, Bordaberry también muchas veces confrontando con el gobierno de forma fuerte en temas muy muy clásicos como el tema seguridad, el tema educación, pero también proponiendo cosas en el tema educación, tratando de que se trate en el Parlamento una cantidad de proyectos en el ámbito del Senado. Tenés a un Bordaberry que no ha tenido problema nunca en hablar con blancos y con frenteamplistas. Nunca ha tenido problema. En todo caso, a veces es increíble, pero a veces, digamos, las respuestas no han sido de otros.
Pero eligió el Partido Colorado también sacar hasta miembros del directorio, ¿no?
O sea, bueno, sí, pero...
sentido rompido justamente.
Sí,
fue
sí.
Todo lo contrario a atender este...
Claro, pero ahí el que rompía los puentes era el presidente Mujica. Cuando saliendo de ADM, casi que en una cosa muy despectiva, trató a quienes estaban en lugares de contralor siendo de la oposición como que personas que no iban a alargar el cargo porque si no quedaban sin empleo, ¿no?
Sí, casi, entonces, casi como unos cornudos.
Sí, fue horrible, y la verdad hubo muchos de esos que estaban en representación del Partido Colorado y de Vamos Uruguay, que ellos mismos fueron los que sintieron que no querían ese destrato. La verdad es esa.
¿Y qué prefiere un Amado? ¿Enfrentar la novedad o enfrentar la no sorpresa, digamos?
Mirá,
yo... No, porque vos acabas de definir que la calle Pou en ese sentido es más parecido a nosotros. No es un administrador de realidades.
No.
No, es alguien que viene con un nivel propositivo, etcétera, etcétera. Es un tipo joven.
Sí, 40 años.
Esa es una de sus principales virtudes, ¿no? Porque es increíble que lo sea. Porque no debería ser simplemente el hecho de ser joven algo importante.
No,
pero teniendo en cuenta de que los presidenciales son muy veteranos en nuestro país, no lo digo por el caso de Bordaberry, ¿no? Pero por los que sí llegaron a ser presidentes, eso se transforma en una virtud. ¿Un escenario con la calle Pou tiene más chances Bordaberry que en un escenario con la Rañaga?
Mirá, lo que dicen todos y lo que es el comentario de pasillo y a veces no tan de pasillo es que el mejor o la mejor opción para el Partido Colorado, para Pedro, es que sea la Rañaga, ¿no? El contendiente de cara a la primera vuelta, porque complementaría, digamos, distintas perfiles, como la primera vuelta, y bueno...
Lo que no agarra la Rañaga lo agarra a Bordaberry.
Supuestamente,
¿no?
Ese es el enunciado, sí. ¿No? Y yo vuelvo a lo que les decía hace un rato, porque me parece que es la esencia de hacer política y es la esencia de los que hacen y no solo, digamos, miran y opinan, que es totalmente legítimo. Pero yo creo que, en realidad, la acción de nuestro sector y del partido en general, porque ya después de la interna ya se rompe un poco la barrera de los sectores y pasamos al partido en general, va a ser el que va a poder campear rumbo a octubre con acierto y yo creo que con solvencia, el sea la calle Pou o sea la Rañaga, porque además el único escenario que podemos con cierta racionalidad y con cierta, yo diría, con cierta justeza, imaginar es el de la Rañaga. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya más o menos sabemos por dónde va, porque ya tiene dos campañas arriba, etcétera, etcétera. Pero es lo que yo les decía hace un rato. O sea, yo no sé qué pasa el día después si gana la calle Pou. Entonces, ¿cómo voy a estar analizando y proyectando cuál es el mejor si yo no tengo ni idea cuál puede ser el impacto?
Claro.
¿No?
Como politólogo se me muere de hambre Fernando Amado, ¿no?
No, lo pasa que yo
tengo que pedir
como politólogo,
que proyección.
Mira, los politólogos hacen ciencia. Ciencia política.
Sí.
No,
futurología.
No hacen ni futurología ni pronósticos por lo que me parece de sentido común, ¿no? Yo cuando hago ciencia política, que no hago ciencia política, porque hago política, ¿no? Cuando hago ciencia política, tiene que haber detrás un marco teórico, tiene que haber una cantidad de cosas, que es lo que me enseñan en facultad.
Bien.
Entonces, yo no con la chapa de politólogo no me gusta changar.
Perfecto. Amado, vamos a ir cerrando por acá, ¿le parece? Tenemos, por un lado, preguntas que capaz que no son las clásicas, ¿no? Y dale, después una suerte de termine la oración. En 3 minutos lo arreglamos. Voy con las preguntas absurdas.
Dale.
Primero, si Fernando Amado tuviera que realizar una de estas tres tareas para toda la eternidad, ¿no? Es una suerte de condena casi,
sí,
¿no?
Dale,
tres tareas para toda la eternidad. ¿Cuál haría? Uno, peinarle las cejas a Sanguinetti de por vida y por toda la eternidad. Dos, limpiarle los lentes culo de botella a Valle, ¿no? O tres, cambiarle la cara de consternado a Pedro para que salga alegre en las entrevistas.
La de las cejas me gusta más.
La de las cejas,
¿eh? Con un buen peine, sí. ¿No? Es una tarea bastante bizarra.
Parece Mujica hablando, güey.
No, digo, cuánto coloradismo, historia de coloradismo tiene la ceja de Sanguinetti, ¿no? Uf. Son como, así como están los brazos.
Es una marca.
Así como están los brazos de Luis Valle Barres el día de mañana.
Sí, sí. Es una marca más fuerte incluso que capaz que números de lista.
Sí.
Sin duda.
No tanto los lentes culo de botella de Valle, que son más de otra época también, sí, ¿no? Cuando tenían el marco negro, más de aquellos lentes de los 60.
Lo de Jorge es más la 15.
Claro. ¿No?
Es la marca de la lista.
Sí, sí. Si en vez de llamarse Pacheco Areco, Jorge se hubiera llamado Areco Pacheco, hubiera ganado un concurso de murga en vez de ser presidente, ¿no? Porque Areco Pacheco, Araca la Cana, no tiene el mismo impacto el nombre, ¿no? O sea, podría haber sido carnavalero.
Dicen que era muy popular, yo no lo conocí, pero capaz que sí, capaz que podría haber ganado.
Areco Pacheco.
Está caminando en la calle y se encuentra una turba de niños apaleando una maestra con sus lápices de colores y sus ceibalitas. ¿Los detendría o les daría armas de verdad para que la maestra no sufra?
Los detendría.
Sapo, te queda la última.
Bueno, está capaz que la salteamos. Vamos a pasar al siguiente juego, que es termine la oración.
Bien.
Una más. Una banda que no podría faltar. Es una banda de tributo a Oscar Magurno, un grupo musical.
Y bueno, la banda de la película El Padrino.
Bien.
Perfecto.
Perfecto.
Tiene que terminar la oración, un clásico, dale, ¿no? Cuando uno aprende inglés, por ejemplo, le ponen ese tipo de ejercicios. En estos 5 años, el error más grande del Frente Amplio fue...
la soberbia.
Bien.
Si Tabaré Vázquez le ofrece ser masón, Fernando Amado diría que...
no.
Luis Lacalle Pou va a ganar este domingo porque...
porque cree en cambiar la realidad.
Luis Lacalle Pou va a perder este domingo porque...
porque le faltó una semana.
Pese a ser un rebelde y un zurdito, Fernando Amado está con Pedro Bordaberry, ¿por qué?
Porque es el mejor candidato del sistema político.
Si estuviera vivo y tuviera que votar por la legalización de la marihuana, José Valle y Ordóñez...
no tengo idea qué haría.
Si estuviera vivo y tuviera que votar por la legalización de la marihuana, Jorge Valle...
está vivo.
Lo mejor de ir a un cumpleaños de Juan Ángel Vázquez es...
lo bizarro. El Pinta es todo un personaje.
Fernando Amado, muchas gracias por arrimarse a Cena Tremendo.
Gracias a ustedes.